Hoy es jueves 31 de octubre, lección número 5, se viola el espíritu de la ley. Para memorizar, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Bendito Señor que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Permítenos seguir el ejemplo de hombres fieles como Nehemías, que puso por encima el interés de tu pueblo que su interés pecuniario. Oración ofrecida en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy jueves, el ejemplo de Nehemías. Vamos a leer a Nehemías capítulo 5, versículos 14 al 19, y luego vendremos con el comentario.
También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro instauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las gentes que están en nuestros contornos, estaban a mi mesa. Y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo.
¿Qué vemos aquí que llamamos como el ejemplo de Nehemías a seguir? Vemos que por primera vez Nehemías afirma claramente que su autorización para regresar, para reconstruir el muro de Jerusalén, había estado acompañada por su designación como gobernador de la provincia de Judea. Y es posible que poco después se hiciera cargo de esa responsabilidad. Así que los 12 años de su gobierno no comenzaron antes del año 20 de Artajerjes. Es decir, su gobernación no comenzó antes del 2 de abril del año 444, antes de Cristo. Entonces, terminaron en el año 32 del reinado de Artajerjes I, año que según el calendario de Nehemías comenzó el 25 de septiembre del 433 y terminó en el año 432 antes de Cristo. Es decir, los 12 años estaban compuestos desde el año 2, desde el día 2 de abril del año 444 hasta el 13 de octubre del año 432. 12 años gobernando. Pero nos dice que durante todo ese periodo no había reclamado para sí los impuestos que un gobernador tenía derecho a recibir de sus súbditos. No. Él sabía la condición de su pueblo. No abusó de su pueblo. ¿Y qué hizo? Cubrió sus gastos con su dinero y no con el dinero de los impuestos. Es decir, aunque los gobernadores anteriores habían vivido justamente del dinero de los impuestos, él no. Y durante ese lapso de 60 años se incluye Zorobabel, que fue el primero, Esdras, que fue el segundo, y Nehemías, que fue el tercero. Y Nehemías dice que ellos tenían el derecho de vivir de los impuestos como pasa hoy día. Pero Nehemías conocía la condición del pueblo de Dios. Y dice, no grabaron al pueblo. En otras palabras, ¿qué hizo Nehemías? Él los gastos del séquito suyo, que ascendía a 40 siclos diarios, fueron mantenidos por Nehemías. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo aquí. Sus criados se señoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice eso a causa del temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios, si estudiamos eso con cuidado, esa expresión se usa siempre con relación a los 10 mandamientos. Es decir, cuando tú obedeces los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni la casa de tu prójimo. Es decir, Nehemías, aunque tenía dinero, era rico, no fue codicioso, sino que cubrió los gastos de la reconstrucción, del mantenimiento de los criados, que eran muchos. Él puso su riqueza al servicio de la reconstrucción del muro de su pueblo, de su nación. Y como el muro era lo que protegía a la ciudad de las invasiones foráneas, ese muro representa la ley de Dios protegiendo a nosotros las incursiones malas de enemigos nuestros al corazón nuestro. Esa santa ciudad que tiene un muro es un símbolo del carácter de Dios, es su ley que protege lo intestino de la ciudad. Y Nehemías no solo se abstuvo de oprimir al pueblo, sino que se mantuvo con su propio peculio, y no solamente él, sino también a sus criados, porque ellos trabajaron incansablemente por la reconstrucción del muro. Y él dice, nosotros no compramos heredad. No, señor. Nosotros no compramos heredad. Es decir, Nehemías no compró tierras prestándole dinero, pidiendo garantía en las tierras de los deudores. No, señor. Él tenía dinero, era rico y prestaba sin interés, como lo estudiamos en la semana. Y hemos visto que durante esos 12 años de gobernación de Nehemías en Judea, no se enriqueció. Todo lo contrario. Se estaba empobreciendo. ¿Por qué? Porque de su dinero, Nehemías tenía una gran fortuna para vivir en Jerusalén 12 años en la forma descrita en el versículo 17, que dice, además 150 hombres judíos y magistrados y los que venían a nosotros de las gentes que estaban en nuestros contornos, estaban en mi mesa. ¿Cuántas personas? 150. Imagínense ustedes la cantidad en dinero que se va una comida diaria de 150 personas que venían a la mesa de Nehemías. Multiplique eso por 12. Imagínense ustedes si no tenía mucho dinero el profeta Nehemías. Sin embargo, él no se aprovechó de la desgracia de su pueblo para sacar capital o provecho económico de ello. Y esa gran nobleza de Nehemías, que era un varón no codicioso, él no solo había pagado sus propios gastos, sino que también, según ese pasaje, había demostrado la hospitalidad que se esperaba de un gobernador, porque alimentaba diariamente a los 150 jefes de familia del pueblo que vivían en Jerusalén. Léalo en el capítulo 11 de Nehemías y el versículo 1. Ahí no nos dice mucho más claro lo que hacía Nehemías. Dice: y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para suertes pan traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Aquí lo vemos, mis hermanos. Además de esos invitados regulares, Nehemías también servía en su mesa a los judíos que llegaban desde las aldeas de Judea y de naciones vecinas para atender los negocios en Jerusalén. Es decir, Nehemías debe haber tenido una fortuna considerable para vivir 12 años en Jerusalén en la forma que se describe en el versículo 17. Ahora imagínense, 150 personas mantenidas diariamente. En la mesa. Se ve que era un hombre con mucho dinero y a él no le dolió. Al contrario, se empobreció por su pueblo, como Cristo se hizo pobre siendo rico por nosotros al venir. Amigo y hermano, para él era un sacrificio personal que demandaba muchas responsabilidades, pero nos habla de aves, de bueyes que eran preparados allí a su mesa. Dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey, ¿ve? Para cada día, un buey, 6 ovejas seleccionadas, aves, se preparaba para mí, y cada 10 días vino en abundancia. Vino no implica borrachera, implica alegría, porque no se está hablando de vino fermentado, se está hablando de jugo de uva, y cuando se tomaba el vino alegra. Aunque no tenga fermentación, alegra al que lo toma. Y simbolizaba la alegría de la reconstrucción de la ciudad y de los muros. Y dice, con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, o sea, el pan de Artajerjes, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Es decir, la servidumbre de este pueblo era pesada. Y entonces él dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Lo que está diciendo es, no es que él está socaliñando a Dios lo que está haciendo por su pueblo. Lo que está diciendo es, Señor, fíjate que si tú me sigues ayudando, yo seguiré ayudando a tu pueblo, porque el celo de tu casa me consumió. Como luego dijo Jesús siglos después, cuando entró al templo, a un templo que había hecho Herodes el Grande, y con eso intentó conquistar el favor de los judíos. Nehemías, no, él no intentó conquistar el corazón de los judíos, sino que mostró el amor por los judíos. Porque mientras los ojos de cada obrero se dirigían con frecuencia a Nehemías, listos para prestar atención a la más mínima señal, esos ojos y corazones también se estaban elevando a Dios, que era el gran director de la obra. Y aquel que había puesto en el corazón de su siervo el deseo de edificar, y a medida que se fortalecían la fe y el valor en su propio corazón, Nehemías exclamaba, y sus palabras repetidas una y otra vez conmovían los corazones de los obreros en toda la línea, porque el Dios de los cielos, decía Nehemías, Él nos prosperará. Así que ni él ni sus compañeros rehuyeron al trabajo, ni se excusaron, porque de día y de noche, ni aun entre el breve tiempo que usaba para descansar, ni siquiera se quitaban la ropa, o aún colocaban a un lado su armadura, porque dice, ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía. Amigo, eso es entrega. En esto consiste la humildad de Nehemías, que siendo rico, se hizo pobre por su pueblo. Y no es eso lo que nos dice Filipenses. No es eso lo que dice Filipenses en el capítulo 2 con relación a cómo fue Jesús y cómo nosotros debemos ser como Jesús.
Unánimes, sin nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Eso es lo que hizo Jesús y lo que hará toda persona que se entregue por el pueblo de Dios como lo hizo Nehemías. Y por eso es que nos dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, como dice el texto original, se vació la kenosis y de Dios formó a ser parte de un dulos, es decir, de un siervo, igual que los hombres. Y dice, en esa condición de servidumbre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que pasó con Nehemías. Y lo mismo que pasó con Jesús, que es el mismo espíritu que debe de existir en los siervos de Dios. No un sacrificio para sacar provecho de los hermanos, sino un sacrificio de amor por los hermanos, porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Y por qué fue destruida las 10 tribus del norte? Porque pisotearon la ley de Dios. ¿Por qué fue destruida las 2 tribus del sur? Porque pisotearon la ley de Dios. ¿Por qué el templo estaba quemado en los días de Nehemías por Nabucodonosor? Estaba quemado porque de labios me honra, pero el corazón suyo o de ustedes está lejos de mí. Indicando con esto que el templo estaba en ruinas, la ciudad estaba en ruinas, porque perdieron el temor a Dios, es decir, perdieron el deseo de obedecer la ley de Dios, que es un trasunto o copia del carácter de Dios. Y esto es importante conocerlo. No hay prosperidad en ningún hermano que no se sacrifique por el pueblo de Dios. Y cuando nosotros nos sacrificamos por el pueblo de Dios, grandes cosas hará Dios por aquellos que se entregan en sus manos. Si lo duda, fíjate a Moisés. ¿Qué perdió Moisés? ¿Qué perdió Aarón? ¿Qué perdió Nehemías? ¿Qué perdió Daniel? Ninguno de estos hombres a quienes Dios honró se quejó del servicio a Dios porque lo hacían con amor. Con amor. Y la sierva de Dios, en el libro A Fin de Conocerle, página 176, nos dice: no hay nada que debilite la fortaleza de la iglesia como el orgullo y la pasión. Cristo nos ha dado un ejemplo de amor y humildad y ha ordenado a sus seguidores que se amen mutuamente como Él los ha amado. Con humildad debemos estimar a otros superiores a nosotros. Nunca te creas que tú eres más grande que el otro porque tengas dinero o porque tengas apellido. No. No. Somos personas que nos debemos al Señor. Y como nos debemos al Señor, en consecuencia debemos de mirar en Dios. ¿Por qué? Porque con humildad debemos estimar a otros superiores a nosotros y debemos ser severos con nuestros propios defectos de carácter, pronto para discernir nuestros errores y equivocaciones y para tener menos en cuenta las faltas ajenas que las nuestras. Debemos sentir un interés especial en considerar las cosas ajenas, no para codiciarlas, no para encontrar faltas en ellas, no para hacer comentarios en cuanto a ellas y presentarlas en una luz dudosa, sino para hacer estricta justicia en todas las cosas a nuestros hermanos y a todos con quienes nos tratamos. Siga diciendo ella: ofende a Dios el espíritu de hacer planes para nuestro interés egoísta con el fin de obtener alguna ganancia o para mostrar superioridad o rivalidad. Eso ofende a Dios. Y termina diciendo: el Espíritu de Cristo guiará a sus seguidores para que se preocupen no solo por su éxito o ventajas, sino para tener interés en el éxito y ventajas de sus hermanos. Esto será amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A Fin de Conocerle, página 176, Espíritu de la Profecía. Así es como se vive en el cielo. Y si tú aspiras a vivir allá, tienes que vivir exactamente así, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no se aferró, si siendo rico no se aferró a su riqueza, sino que se anonadó, se olvidó de sí mismo y se convirtió en un siervo para que Dios Padre lo dirigiera a su ministerio de amor por su pueblo. Y se parece mucho Nehemías a Jesús en ese sentido. Luchó hasta que reconstruyó el templo. Otros antes ya habían reconstruido el templo y la ciudad, y él concluyó con la reconstrucción de los muros de la ciudad en apenas 52 días. Concluyo con esta cita del libro Profetas y Reyes, que dice así: todos éramos deudores de la justicia divina, pero nada teníamos con qué pagar la deuda. Entonces el Hijo de Dios se compadeció de nosotros y pagó el precio de nuestra redención. Se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Mediante actos de generosidad hacia los pobres, podemos demostrar la sinceridad de nuestra gratitud por la misericordia que se nos manifestó. Hagamos bien a todos, recomienda el apóstol Pablo, y mayormente a los domésticos de la fe. Y sus palabras concuerdan con las del Salvador. Siempre a los pobres tendréis con vosotros, y cuando quisiereis, les podréis hacer bien. Todas las cosas que quisiereis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. He leído del libro Profetas y Reyes, página 482, Espíritu de la Profecía. Hermanos, nunca los pobres de la iglesia van a desaparecer. Siempre habrá personas con necesidades y Dios las puso para que nosotros nos interesemos en ella. Sí, nos interesemos de tal manera que no haya entre nosotros ningún pobre que no tenga su sustento básico, como pasó con la iglesia apostólica después del aposento alto. ¿Qué hicieron ellos? Compartían lo que tenían con aquellos necesitados. Y ese fue el ejemplo de Nehemías. Su riqueza la estaba compartiendo por mucho tiempo. En esos 12 años de gobernación, él no vivió de los impuestos, sino que él mismo se dio a sí mismo en el trabajo y él mismo también contribuyó al mantenimiento de los hombres que trabajaron en la reconstrucción de la ciudad, en la colocación de las puertas y así tener un gobierno político y moral. Moral porque años atrás ya había enseñado Esdras como sacerdote la ley de Dios al pueblo y Nehemías había enseñado que el pueblo había llegado el momento de reconstruir y de convertirse en una nación en la cual se preparara para la venida del deseado de todas las gentes, es decir, a Jesús. Que nuestro dinero no nos opaque la visión de hacia Dios, como tampoco el dinero opacó la visión de Nehemías para contribuir a la causa de Dios. Usted a veces dice, pero es que la iglesia pide mucho. ¿Y qué? Que pida que usted, cuando usted da, dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Y cuando usted da para la obra, nunca Nehemías, hay evidencia de que quedó pobrecito, no. Nehemías perdió gran parte de su riqueza, pero no quedó pobre. Porque Dios, al que, como dice la Biblia, como dice Salomón, el que le da al pobre le está prestando a Dios. Y yo pregunto, ¿Dios no paga? Dios paga y paga con creces. Así que no hay nada que pida para la iglesia que no sea una forma de que manifestemos amor hacia el cometido sagrado de que este pueblo sea reconstruido y terminado para que Cristo venga pronto. Hay muchas iglesias que construir. Hay muchos hermanos con necesidades. Contribuyamos a eso, así como lo hizo Nehemías, porque temía a Dios. ¿Teme tú a Dios? Te habló el profesor Ramón Romero. Si pudiera.
mí.